En este momento el Ministerio de Defensa Nacional tiene varios frentes abiertos. Una investigación administrativa por el proceso de compra de las patrulleras oceánicas a la empresa Cardama, la medida cautelar al Comando General de la Armada por información que indicaría que allí puede haber restos de personas detenidas desaparecidas en dictadura y el rol de la cartera en el diálogo social que ya comenzó, entre otros temas que vamos a estar conversando con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, quien ya está en contacto con nosotras. Bienvenida y muchas gracias por estos minutos.
Buenos días. En primera instancia, saber si me están escuchando bien. Perfecto. Porque estamos con algunas dificultades que tienen que ver con algunos temas tecnológicos que están bastante atrás de lo que pensábamos que debían de estar acá en el ministerio. Así que bueno, si me escuchan, estoy a la orden para las consultas que quieran hacer.
Te escuchamos perfecto y ya aprovecho entonces a consultarte porque el lunes, luego de la reunión con la bancada de senadores del Frente Amplio, anunciaste en rueda de prensa que el ministerio avanzará en una investigación administrativa para conocer el proceso de compra de las patrulleras oceánicas, las OPB, conocidas como OPB, y la participación de los funcionarios que intervinieron. ¿Qué tipo de acciones se pueden tomar una vez que se conozca la información?
En realidad estamos en proceso, digamos, con quienes tienen la formación profesional en el tema para ver cómo instrumentamos esa investigación administrativa, que no hace más que, de alguna manera, ser un apoyo o un sostén para algo que hemos venido analizando desde hace mucho tiempo. Incluso ustedes han sido testigos porque nos hemos comunicado en algún momento a partir de lo que entendíamos era un proceso que tenía algunas desprolijidades. Uh-huh. Y bueno, la mejor manera de cerciorarse de que esto realmente sea un proceso que llegue a buen puerto, por decirlo de alguna manera, es con una investigación administrativa. Y bueno, en ese sentido, lo que nosotros entendemos es, bueno, todo esto que hemos tenido que ir consiguiendo por partes o por, de alguna manera, con información que entendemos que estaba bastante compartimentada, hacerlo prolijamente y saber exactamente cuál es la trazabilidad desde el momento en que se define la compra, particularmente en forma directa, a un astillero que ustedes saben porque nos han escuchado, entendíamos sus características en su momento no eran las más adecuadas a lo que se estaba solicitando, hasta el momento en que se están haciendo pagos, que son pagos importantes y que, bueno, nosotros hemos tenido dudas en cuanto, bueno, a si efectivamente esos pagos estaban realizados de acuerdo a lo que el contrato establecía.
Lazo, una de las noticias que surgió sobre esto, sobre esta falta de información, fue la sanción a algunos militares. Entonces quería consultarte porque hace algunos días dijiste que estos militares sancionados habían pedido formular descargos ante la sanción y vos dijiste que sí, con mucho gusto las ibas a recibir. ¿Ya fueron formulados estos descargos?
Entiendo que ya se cumplió.
Ahí va.
Sí, quienes solicitaron, sí, fueron realizados. Creo que más allá del debido respeto, como indica el reglamento, aun cuando no existiera, me parece que el respeto es lo primero que tiene que existir, porque además no estamos hablando de situaciones personales ni de cuestiones que estén vinculadas a eso, ni estamos cuestionando el honor de nadie. Simplemente entendimos que eran cuestiones disciplinarias que no deberían llamar la atención en una institución que tiene el orden jerárquico como parte de su fundamento. Y bueno, sí, escuchamos sus pareceres. Esto no echa para atrás la sanción, pero claro, Sí nos pareció importante escuchar esos descargos.
¿Y es normal que se realicen descargos ante una sanción que tiene que ver con definiciones jerárquicas? Esto obviamente lo pregunto desde la ignorancia, si es normal formular esto.
Bueno, en lo que tiene, supongo que si están enmarcados en un reglamento es porque sí puede parecer normal. Lo que yo he dicho es que generalmente no nos enteramos cuando claro, estas sanciones se dan a nivel militar y en una carrera militar, yo se lo comenté a ellos mismos, ¿no? Deben de haber tenido varias porque es parte de lo que se entiende es pertinente en una institución jerárquica donde alguien que está por encima jerárquicamente entiende que no se está cumpliendo una medida y más allá de que quien es sancionado entienda que es justo o no es justo, no llama tanto la atención. Creo que cuando esto se da desde el mando civil, parece que, bueno, llama más la atención, pero no debería, no debería.
Lazo, el 27 de febrero se hizo un segundo pago a Cardama, del que obviamente usted no estaba enterada y lo dijiste en reiteradas oportunidades ya de que no se te había dado esta información, a partir de ahí las sanciones correspondientes, pero el hecho de que el ex comandante en jefe de la Armada y otros tres jerarcas hayan mentido o faltaba la verdad, como has dicho en varias oportunidades, con el pago de las patrulleras, ¿los obliga a estar más atentos o a tomar recaudos con la información que reciben de parte de los militares y de los funcionarios de las Fuerzas Armadas?
Yo creo que lo que no podemos es estigmatizar específicamente a la Armada, aunque en realidad la mayoría de las noticias que están vinculadas a las presuntas irregularidades no salen de la ministra, salen por otras vías y por vías muchas veces que tienen que ver con las investigaciones periodísticas. Esto quiero dejarlo claro, lejos de mí estigmatizar, por el contrario, lo que quiero es justamente que eso que dice el programa de gobierno, en este caso, el Frente Amplio, es fortalecer el contralor civil y la conducción civil del ministerio. Entonces, ese contralor no es solamente para que no se dé un margen a que se cometan irregularidades, es también querer tener unas fuerzas que cumplan con el rol que tienen que cumplir. Eso por un lado. Por otro lado, no fue el 27, lo que sí sabemos al día de hoy es que sí digamos, se abrió esa carta de crédito. Entre que se abrió la carta de crédito y tenemos los horarios incluso en que fue dictada esa orden por parte del comandante, hasta que se libera el pago, hay un lapso. Y ahí nosotros lo que en realidad esperamos es que en ese lapso se hubiese informado por lo menos a quien oficiaba como comprador en el contrato, que es el Ministerio de Defensa Nacional, que es el inciso, se le hubiera informado que se hacía el pago. No estoy con esto prejuzgando si hubiéramos dicho que se hacía el pago o que no se hacía. Independientemente de eso, nos parece que como mando civil que asumía a 48 horas de esa reunión, debíamos haber estado informados y no enterarnos como nos enteramos el 20 de marzo que el pago ya se había efectuado, cuando en realidad nos hubiera gustado realmente corroborar que el segundo hito estaba cumplido. Entonces, esa es lo que tiene que ver con la sanción, no es específicamente lo que sucedió, sino cómo se procedió ante una consulta que se hizo por parte de quienes trabajaban recabando datos para la ministra en ese sentido.
Lazo, seguramente que vayamos a seguir bueno, ahora con esta investigación administrativa que se va a hacer, vamos a seguir más noticias sobre esto, pero nos gustaría también pasar a otro tema que sobrevoló ahí el fin de semana en una entrevista que diste con La Diaria, que decías que te parece que el Ministerio de Defensa debería integrar la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, y nos parece muy interesante esto, y preguntarte obviamente por qué entendés que esto es importante, y también si ya hablaste con el presidente Yamandú Orsi o con el director de OPP, Rodrigo Arim, sobre esta intención.
No, aún no, porque eso en realidad surgió a partir de una consulta que me hacen específica sobre el tema y digo, bueno, eso me dispara de alguna manera pensar si vivimos en un régimen de seguridad social solidario que necesita modificaciones, pero que esas modificaciones tienen que ser producto de un diálogo, ¿por qué no sumar la mirada de la caja militar en tanto integrantes de la sociedad, como lo pueden hacer las miradas de otras cajas que hoy están, digamos, en cuestión, solucionar algunas dificultades por las que están pasando? Entonces, es exclusivamente desde esa mirada y de la mirada que también muchas veces está en boga. Bueno, no se tocan determinadas situaciones. No estoy diciendo que hay que tocarlas, estoy diciendo que quizá lo que hay es que comprender cómo funciona. Y en eso me parece que no puede ser, como en toda la defensa nacional, ese concepto tan amplio, no puede ser una cuestión exclusivamente de militares, tiene que tener una mirada de toda la sociedad. Y en tanto somos parte, desde el inciso de esta sociedad, el componente militar debería también integrar este diálogo social. Eso es lo que entendemos pertinente.
¿Qué dificultades aborda hoy la caja militar? Y en el mismo sentido, si hay algún plan de cambio, más allá de que recién decías, no estoy diciendo que haya que haber cambios, pero si hay dificultades que requieren por ahí algunas medidas, no sé si ya las están pensando.
Es que es otro de los espacios donde muchas veces no nos pasa solamente con eso, nos pasa solamente en general en un Ministerio de Defensa que aborda todos estos temas, que tiene por un lado un tema educativo, que interactúa con la educación pública, que tiene un tema de investigación, que tiene temas que tienen que ver con, bueno, con tantos temas, con la sanidad, por ejemplo, también esta mirada es una mirada que muchas veces está acotada al conocimiento militar. Y yo creo que quienes somos la conducción civil del inciso, tenemos que empezar a profundizar un poco en comprender esas lógicas que tiene en este caso la caja militar. Desde ese lugar es donde entiendo que hay que empezar a comprender. Lo que tú me preguntás, realmente lo desconozco y me parece que no debiera ser así. Me parece que tenemos que tomar contacto también con unas lógicas que pasan por otro lado, que no es el lado civil, pero no tenemos por qué dejarlas en manos solamente de militares, sino tenemos que tener conocimiento como cualquiera en la sociedad de determinadas situaciones. En este caso estamos hablando de caja militar. Tenemos que comenzar también a tomar contacto con el análisis y los porqué de esas lógicas que llevan a que sea una caja específica, como en la notarial, como en la caja de profesionales.
Y esto me lleva a consultarte si hay previsto ya algún tipo de reunión o de instancia de conversación para tomar contacto justamente con esos problemas y empezar a pensar en posibles soluciones.
Y así es, estamos pensando. Primero que nada, nosotros estamos recorriendo como ministerio todas las unidades ejecutoras que componen el inciso con todo el equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que entendemos que más allá de que cada uno tiene su especificidad, el área de recursos humanos, el área financiera, el área de acuerdos internacionales, el área social, todos debemos tener cabal conocimiento de en qué está cada unidad ejecutora. Así como el primer mes, el mes de marzo, salimos a recorrer todas las unidades ejecutoras, viendo cuál era el comportamiento o cuál era el funcionamiento, mejor dicho, de lo que tiene que ver con las unidades de género, porque nos parecía importante ese mes hacer ese recorrido y fortalecer y jerarquizar esas unidades de género que no pueden ser exclusivamente testimoniales, porque hoy tenemos una sociedad que ha avanzado, que ha cambiado los conceptos en materia de lo que puede llegar a ser un abuso, un acoso o una situación laboral, y también tenemos que aggiornarnos, no pueden ser apenas testimoniales, tienen que realmente tenemos que tener a cabalidad una formación que contribuya a mejorar la convivencia, en este caso desde el punto de vista de género. Bueno, de la misma manera estamos recorriendo todos esos caminos con las unidades para que todos sepamos de qué estamos hablando. En este caso también me parece sustancial que haya integrantes del equipo civil que estudien y se comprometan con entender las lógicas, por ejemplo, de esta caja, porque si no después nos quedamos en que hay como un folclore que habla de determinadas cosas y nosotros entendemos que desde este espacio tenemos que tener un conocimiento cabal y no hablar por hablar.
Ahora, uniéndolo con esto que veníamos diciendo, esta perspectiva de género del Ministerio de Defensa, en tu discurso de Asunción del 7 de marzo, anunciaste algunas líneas de trabajo en materia de género que era, y dijiste, necesario evaluarlas el año que viene junto a las mujeres militares y civiles. ¿En qué consisten estas líneas y cómo se aplican o cómo se están aplicando?
Mira, en principio son varias y es que muchas veces hay cuestiones, ¿cómo te puedo decir?, burocráticas, administrativas, Te podría decir que tengo arriba de la mesa, en este momento, cuestiones de archivos de algunas causas que tienen que ver con tiempos. Bueno, se pasó el tiempo, entonces no sanciono y no vamos a la cuestión de fondo, que es cuando realmente quien denuncia siente que es parte de un abuso, que es parte de una denuncia que tiene que ser atendida no solo desde el punto de vista desde el punto de vista burocrático o administrativo, sino desde el punto de vista de la contención. Entonces, a eso voy. Estas medidas tienen que ser atendidas desde el punto de vista humano también.
¿Y ahí con qué otros por ahí organizaciones o instituciones, partes de la institución estatal, podrían colaborar en esa formación o en esos cambios para establecer algunos contactos, me imagino?
Con todas las que sean necesarias, con todas las que sean necesarias. Te lo digo sinceramente desde el punto de vista, sobre todo lo que nos interesa, que es la prevención y la educación en todo caso, de que existe otra forma de convivencia en el ámbito laboral, en el ámbito que además, si lo sacamos del Ministerio de Defensa, y lo colocamos en otros espacios, estoy convencida de que es así. Tenemos que aprender a convivir de otra manera y entender lo que muchas veces no se entiende, que es el no, que es hasta dónde van los límites, y en ese sentido, con organizaciones sociales que tienen la expertise, con instituciones, con el propio INMUJERES, con todas aquellas organizaciones o ámbitos que cooperen a que esa convivencia sea la correcta.
Hoy hablaba un poco cuando hablamos de la caja militar, decía que bueno, que estaría bueno que todos podamos conocer, no solo quienes forman parte de la Armada, sino toda la sociedad. Y también quiero destacar otra cosa que habías dicho en tu discurso de Asunción, que fue que es necesario surcir cualquier vestigio de fraccionamiento entre la sociedad civil y sus instituciones militares. ¿De qué manera se hace esto? ¿O cómo se puede, cómo, qué líneas de acción se pueden
Yo
pensar,
creo,
¿no? Porque entiendo que es
mira,
algo discursivo también.
me parece que tiene que ser a partir de algunas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, había un área que tiene que ver con el intercambio social, cultural, deportivo entre lo militar y lo civil. Cosas que a veces en el interior se ven como mucho más naturales, que es ese interacción que hay entre las instituciones militares y las civiles, que cooperan con una escuela, que cooperan con una institución deportiva, social, donde tenemos a veces atletas que a partir de becas que se dan desde el ámbito militar pueden ser parte de determinadas competencias. Para nosotros fue muy importante cuando llegamos reactivar algunos convenios con organismos nacionales de deporte que permitían justamente esta interacción desde lo militar, pero también desde lo civil. Más interacción, porque yo creo que lo noto permanentemente, hasta en las formas de se están procesando cambios en la sociedad y hay nuevas generaciones de militares que bueno, entienden que es necesario ese surcido. También, por supuesto, tiene que ver con búsqueda de elementos que nos lleven a saldar cuestiones que están en el pasado reciente, ¿no? La búsqueda de la verdad, los temas de derechos humanos. Pero también tiene que ver con lo cotidiano, también tiene que ver con que los militares interactúen en esto, además, y los civiles interactúen más con lo militar desde este concepto que está estipulado en la propia ley marco, ¿no? La cuestión de la soberanía nacional, una cuestión que no solamente tiene que ver con lo militar, tiene también que ver con lo civil. Entonces, desde ese lugar, me parece que no puede ser solo una línea discursiva, sino que entendemos que tiene que haber un intercambio, una presencia y unas puertas abiertas, en definitiva, para que eso que somos parte de la sociedad, se note y sea parte mismo de la sociedad.
Mencionabas la búsqueda de verdad y justicia y hace una semana el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció que la justicia dispuso una medida cautelar en el predio del Comando General de la Armada. Y un día antes a ese anuncio, madres y familiares se había reunido con el presidente de la República, Yamandú Orsi, solicitando que dé la orden formal a los mandos de la Armada para que entreguen información, que es un reclamo que la organización tiene desde hace mucho tiempo. En realidad no es nada nuevo. Así que más allá de ese pedido, ¿qué otras acciones se pueden llevar adelante para contribuir en la búsqueda de información, particularmente desde el Ministerio?
Yo creo que no es el Ministerio, en definitiva, quien tiene que tener la iniciativa. La iniciativa viene desde la sociedad. Lo que he dicho siempre es que el Ministerio no puede, no debe ser una traba. En todo caso, lo que tiene que hacer es ser una herramienta para facilitar esa búsqueda. Ayer nos reuníamos con integrantes de la Comisión Honoraria Nacional de Sitios de la Memoria. Me reuní con el proyecto CRUZAR, que tiene que ver con la Facultad de
Información y Comunicación.
Comunicación, ¿verdad? Nosotros, Información, sí. Y Comunicación. Por ustedes mismos, exactamente. Y lo que les expresábamos era eso, si vienen obviamente que siempre dentro de una normativa que sea vigente y con el derecho, pero me parece que lo que no podemos hacer es establecer un muro entre lo que la sociedad civil nos solicita en materia de búsqueda de la verdad, y yo estoy convencida de que los cambios en los procesos no los hacen ni las instituciones, ni las personas, ni las figuras políticas. Los cambios los hace la sociedad. Entonces, si la sociedad organizada te solicita cosas dentro de la normativa vigente, y lo que no podemos es convertirnos en una traba. Ese es el concepto que tengo. Por eso digo, me reúno con todo aquel que me pida una reunión y esté dentro de lo lógico y del sentido común.
¿Cree que hubo un muro o una traba en la gestión pasada en relación a esto? Y también pensando en lo que se supo a finales del año pasado, en plena campaña electoral, de que había una supuesta orden a las Fuerzas Armadas, que en realidad dio el ex ministro Javier García y no el presidente Luis Lacalle Pou, quien debería haberlo hecho. ¿Pero cree que hubo trabas en ese sentido desde el ministerio?
No, yo no te diría trabas, pero también esto tiene que ver con cuestiones que son de concepción, ¿verdad?, y de convicción. Vos podés dar pasos que sean muy prolijos desde el punto administrativo en responder un pedido de informe, responder una solicitud de acceso a la información. Yo creo que en ese sentido quien estaba a cargo de ese relacionamiento era, si mal no recuerdo, el doctor Cipriano Goñi, y todos quienes han venido me dicen que hubo una actuación correcta desde ese lugar de la interacción. Podés ponerle cuerpo también a esto. El hecho de que hayamos ido con el subsecretario a dar la noticia de que había un espacio para cautelar en el edificio de la Armada, acompañando a la Institución Nacional de Derechos Humanos, acompañando a la gente del grupo de investigación, me parece que tiene que ver con convicciones muy claras, ¿no? Entonces, no quiero hablar de trabas, no se trata de eso. Se trata de, bueno, también ponernos al servicio, en este caso, de quienes están llevando una búsqueda, porque somos parte de la misma búsqueda, porque en pensamiento, en cuerpo, hemos participado durante 40 años en determinados reclamos. Entonces, a nadie debería extrañarle que esto sea así, y no puedo calificar de trabas, pero sí hay diferencias. Yo creo que hay diferencias en la forma de encarar.
Y respecto al encare, particularmente de esta medida cautelar, nosotros el día siguiente a que se haya cautelado esa zona del Comando General de la Armada, estuvimos en contacto con Javier Tassino, integrante de Madres y Familiares, y él nos decía que la organización no fue informada previamente de que se iba a cautelar este predio, que es lo que usualmente se hace o se venía haciendo. ¿Te consta por qué no se les informó o te excede esa situación?
No, mira, yo a partir del momento en que se nos solicita que está aquí el documento que cautela esa zona. A partir de ahí, bueno, empezamos a hacer seguimiento de esto, pero no, no te puedo decir algo que no está en mi mano decírtelo realmente.
Una última pregunta, Lazo, ahí en esto, en esta búsqueda de información, y mencionabas algunas acciones que hubo ayer con la Comisión de Sitios de Memoria y con Cruzar. ¿Cuál es la coordinación que se hace y que se debe hacer entre el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente?
Bueno, también allí tenemos un contacto, hemos tenido una primera reunión con la titularidad, digamos, en este caso con Casablanca. Y a partir de eso, bueno, retomar algunas acciones que, bueno, en algún momento se vieron interrumpidas, que tenían que ver también con sistematización y de determinada documentación. Y bueno, eso se va a retomar en próximos días. No quiero adelantar mucho más
Claro.
porque, bueno, es parte de una segunda reunión con Casablanca, pero sí, por supuesto que es de coordinación permanente, de nombrar incluso a alguien que, más allá de que la ministra quiere estar presente, también hay una cuestión física, es imposible estar presente en todo, en un ministerio que tiene un volumen de acción. Y un radio de acción tan importante, tan grande, pero sí que haya un punto focal que se encargue de estos temas desde el lugar que te decía antes, ¿no? Que no es solamente lo administrativo, lo jurídico, lo burocrático, sino también poner el cuerpo para que las cosas sucedan. Ese es el compromiso que tenemos.
Hay una cuestión que no queremos dejar pasar, porque más allá de todos los temas de coyuntura, tu asunción como ministra es la asunción de la segunda mujer que asume la titularidad en este ministerio que está tan fuertemente masculinizado, o por lo menos asociado también a cuestiones vinculadas a la masculinidad. Entonces, consultarte ahí si eso implica desafíos superiores o diferentes para vos, ocupando la titularidad de este ministerio, o si de alguna manera te ha predispuesto a prepararte de otra manera.
Yo te dijera que no hay diferencias en cuando asume un varón o cuando asume una mujer, la conducción de un ministerio que, como tú dices, altamente es masculinizado, te estaría mintiendo. Entonces, si te preparas de alguna manera, en el caso nuestro, y sobre todo en lo que tiene que ver con redes sociales, bueno, con el anonimato, que hoy es parte de de un sentir desde el punto de vista de las redes, te podría decir que ha habido ataques de todo tipo, que no sucede lo mismo, salvo por cuestiones ideológicas o políticas con varones. Te podría decir que sí, desde cuestionar la idoneidad, cuestionar, bueno, hasta cosas más burdas, si se quiere, que tienen que ver con lo físico o con alguna condición que se te liga por parte de, no sé, de tus gustos musicales, no sé. Creo que sí, que desde ese lugar hay todo un accionar que es bastante impune desde el punto de vista del anonimato, pero que, bueno, uno tiene que abstraerse de eso, está acá para trabajar, está acá para cumplir con un programa y bueno, en general el relacionamiento, por lo menos el que uno ve, que es el mano a mano, que es el mirarse a los ojos, que es el que aún en la discrepancia se plantea, ha sido bueno, tanto el funcionariado como con los mandos militares. Así que siempre lo digo, aquí hay cuestiones que no son personales, tienen que ver con decisiones jerárquicas y bueno, y hay que aceptar, te gustará más, menos, pero hay que aceptarlas porque bueno, son los designios que hemos tenido a partir de lo que fue la designación política de que estuviéramos asumiendo este lugar. Pero sí, te preparas de alguna manera también para saber que va a haber embates que no tienen que ver con la función estrictamente, sino que tienen que ver con otras cuestiones.
Sandra Lazo, ministra de Defensa Nacional, muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Como siempre, las gracias a ustedes y estamos a la orden.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.